Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a este show, nuevo show, que es el Monday Night Halftime Waiver Wire Show. Toda una palabrota ahí, pero bueno, al final venimos a hablar de opciones de waiver, de un pequeño resumen de la semana, porque además la semana uno con muchísimas sorpresas y con poquito tiempo que tenemos que hacer todo esto. Así que, de una vez, el buen Alex Orellana, ¿cómo estás, papá?
Bien, un poco triste por lo que pasó ayer con los Packers, pero semana uno, no hay que sobre reaccionar o volverse locos con cualquier cosa. Entonces, ese es el primer consejo, ¿no? No volverse locos, para bien y para mal, no cometer ningún asesinato fantasy en estos momentos.
Es correcto, creo que esa es la moraleja más importante que se pueden llevar en semana uno, no sobre reaccionen. Ahorita vamos a tener una sección rapidita para ver qué tanto podemos reaccionar o no, pero antes de eso, Chatito Romero, ¿cómo estás, papá?
Bien, ¿ustedes?
Bien, cabrón, disfrutando aquí la sorpresa de Seattle, güey.
Deme un segundito para prender mi luz, ¿no? Pero sí, está interesante el partido, güey.
Está bastante interesante el juego porque yo no me esperaba esto de Seattle, ¿no? Antes de entrar, pues aquí, obviamente, la gente manifestándose, el buen Jesús Niebla, que lo conocimos en persona. Hey, señores, primero que nada, un gustazo haberlos conocido y que se vengan esos likes, perros. Muchas gracias, Jesús.
Saludos,
aquí,
Jesús.
Aquí siguen saludos. Gracias a todos. Saludos a todos. Aquí el buen Pinger Oyarzábal dice, vengo a acusarme, caí en overreaction y tiré a Woods por Julio Jones. ¿Qué tan feo estuvo eso?
¿Cómo le hiciste?
No sé.
Ah, tenía bancada Woods y agarró a Julio. Pues ya ni pedo, ya lo hiciste, cabrón.
Exactamente, ya se hizo, probablemente habían otras opciones, Robert Woods, pero bueno, vamos, qué bueno que está este comentario aquí de Pinger, porque a mí me gustaría comenzar rapidito así, del 1 al 10, el panicómetro, cabrón, ¿no? Porque el panicómetro de semana 1, no nos preocupamos de nada, 10 es pues casi que tirarlo, cabrón, o ya no es opción fantasy, y sobre todo con los jugadores que drafteamos para que sean parte de la alineación regular de nuestra liga, no me voy a meter en jugadores muy profundos, ¿no? Pero yo quisiera empezar con la lesión de Dak Prescott que va de 6 a 8 semanas. Ore, ¿qué tanto pánico?
¿El panicómetro?
El panicómetro en la ofensiva de Dallas, cabrón.
Definitivamente, 6 semanas está al 10, ¿no? O sea, no hay otra forma de decirlo, 6, 8 semanas, lo que sea, perder a Dak Prescott, sí estoy seriamente preocupado. Primero porque lo tenía en varias ligas, a él especialmente. Y dos, la ofensiva. Definitivamente va a haber un bajón. No creo que Cooper Rush te vaya a dar exactamente algo bastante bonito. No. Esas historias de cuentos de hadas de Mike White solamente se dan una vez. Y Cooper Rush.
Y en una semana o dos máximo, cabrón. Pero no 6, 8 semanas.
Y es, not that guy, ¿no? Not that guy. Cooper Rush. Y definitivamente estoy preocupado por CeeDee Lamb, ¿no? Más que nada. Bueno, de por sí me estaba preocupando por CeeDee Lamb con todo y Dak Prescott. Ahora sin Dak. Se vuelve todavía peor.
¿Es para ponerlo en la banca o todavía lo seguirías alineando, Ore?
Todavía lo tienes que alinear a CeeDee Lamb. O sea, no creo que no veo el sentarlo así tan rápido. O sea, si ya lo adapteaste, pues ni modo. O sea, tendrías que tener una opción demasiado buena en la banca como para considerarlo y no creo que alguien la tenga.
Pero si agarraste a Julio Jones, por ejemplo. ¿Julio Jones o CeeDee Lamb? Todavía con la lesión también de Godwin, güey, que se me hizo una estupidez lo que hicieron los Box ahí, pero bueno.
Lamb,
¿no? Entonces, nos preocupamos por Lamb, pero todavía es un jugador alineable. Tenemos que ver cómo hace Cooper Rush. Y el otro que me preocupa, sí que Elliot, no tanto por Zeke, 5 yardas por acarreo, se me hizo interesante su efectividad, pero pues es Tony Pollard y Zeke Elliot por la mitad. Y ahora con esta ofensiva, pues a ver qué pasa, cabrón. ¿No?
A ver, Chito. En esa línea ofensiva ni Barry Sanders corre, güey. O sea, literal,
correcto. Está muy cabrón. Chatito, panicómetro del 1 al 10 con el buen K-Maker que fue el mega bust de la semana.
Para mí cero, güey, porque no le tenía casi nada de fe.
Ok.
Pero no es un jugador que puedes tirar, güey, o que deberías tirar.
Ojo, aquí ninguno tiramos, sino más bien alinear, ¿no? Sino guardarlo en la banca, a ver cómo se desarrolla y agarrar el running back 3 que pusiste o que tomaste. En
vez pues de por lo pronto creo que, o sea, no tienes que alinearlo. Para mí en semana 1 era alguien que ahí medio forzado quedaba como running back 2, güey. Medio forzado. Y lo que nos dejaron ver los Rams con la utilización de Earl Henderson es que lo que sabemos de los backfields de McVay, güey, cuando no ha habido un Todd Gurley, todo cambia.
Todo cambia. Sí. Aquí dice, hablando de Dak, ¿no? Max Power pregunta, recomiéndeme un quarterback porque tenía a Prescott en al menos 3 ligas. A ver, Ore, tú échate uno y Chatitos echa otro.
El primero, por alguna razón está demasiado disponible. Bueno, Mance ya lo apodó el Trey Lance de los pobres y así se va a quedar. Aunque se está volviendo el Trey Lance bonito. Justin Fields. Me gusta mucho lo que vi de Justin Fields. Y creo que sí es alguien que se debió haber tenido más consideración hacia él. Y mira que lo dice alguien que se ha burlado de Chicago por los 365 días del año. Pero aún así, me gusta mucho Justin Fields. Creo que es un jugador que sí debe haber considerado. Y aparte, 13 acarreos. O sea, más allá del clima y demás, 13 acarreos él, solito. Quizás no me encantó muchas cosas en cuanto a su brazo, pero lo cumple, ¿no? Y creo que es lo que buscábamos. Justin Fields, creo que este sí va a ser su año en fantasy. Quizás no tanto en la vida real, pero sí en fantasy.
¿Tú, Chatito, otra parte de Justin Fields?
Sí, Justin Fields yo creo que no debía estar en los waivers. O sea, tenía potencial y, como dice, o sea, puede terminar siendo la versión chingona de Trey Lance, ¿no? O sea, deja tú la de los pobres. Nada más, 11 acarreos tuvo Fields, 13 fueron los que tuvo Lance.
Al revés.
Al revés, pero digo, o sea, igual, 11 acarreos sigue siendo igual, un chingo. Sí. Y el partido lo justificaba, pero Justin Fields tiene las cualidades. Creo que podemos, o sea, para los que perdieron o perdimos a Dak, hay opciones y siempre, creo que siempre va a haber para streamear en ligas de un quarterback. A mí me gusta con riesgo lo que vi de Carson Wentz, o sea, por el lado bonito, sus 4 touchdowns, la versatilidad que le dieron Curtis Samuel y Jahan Dotson a la ofensiva, lo malo, pues sus 2 intercepciones siendo Carson Wentz, pero creo que también James Winston dentro de todo se vio bien,
mi caballito, sí.
Tiene buenas armas, no cometió turnovers, lo cual para James Winston creo que es un
gran logro.
Sí, gran logro. Sí,
no desbloqueado.
Creo que James Winston puede ser una buena alternativa y para usarlo con consistencia, güey. O sea, mientras esté fuera Dak, y tal vez hasta ya te sirve como el quarterback que puedes utilizar semana tras semana.
Va. Otro que estaban hablando por aquí. Panicómetro de Mike Williams. Chato. Yo lo tengo en 0.
No. 0, güey. 0. Creo que habrá... Es parte de lo que compras con Mike Williams.
Correcto.
Evidentemente sí esperábamos más targets, que tuvo 4, ¿no?
4.
Esperas un poquito más, güey. O sea, ni siquiera tantos targets más. O sea, uh-huh. Creo que Mike Williams va a terminar la temporada promediando alrededor de 6 targets por partido.
De acuerdo.
Pero el panicómetro es en 0, güey. Porque, digo, a menos que lo hayas tenido tan alto como tú, así en el wide receiver 11 o que lo tenías. O sea,
todavía no me preocupa. Sí, wide receiver 10.
O sea, no creo que su techo esté tan alto, pero Mike Williams creo que debe seguir siendo alineado, y más ahorita con la lesión de Keenan Allen.
A mí lo que no me preocupa, Mike Williams, 62 de 67 snaps ofensivos estuvo presente, señor, y fue el wide receiver que más rutas corrió de todo el equipo. Esos 4 targets para mí se hacen un poquito, una pequeña anomalía ahí, ¿no? Y además de esos 2 recepciones para poquitas yardas, cosa que tampoco es muy común en Mike Williams, no me preocupa mucho. Ahí sí el panicómetro
es bajito. Pero sí quieres ver los targets, ¿no? O sea,
obvio que, o sea, quiero ver
8 targets. Es interesante ver las rutas recorridas y todo, uh-huh. Pero, o sea, uno quiere ver al menos los targets. O sea,
volumen.
El proceso es que esté en la cancha, luego que recorra rutas y luego que tenga
targets. Que tenga targets, es correcto. Pero el talento de Mike Williams y los millones de dólares que se llevó, que sé que al final del día eso no entran a la cancha, me da esa tranquilidad. Yo creo que Mike Williams y Keenan Allen son los 2 receptores con más talento que hay en el equipo. Eso va a llegar natural. Los targets llegan al talento. Tom Brady, panicómetro, Ore, bueno. 0, ¿no?
No, no. O sea, más bien sabes lo que tienes cuando está Tom Brady. O sea, sabes que no va a correr, sabes que va a tener partidos así, pero también sabes que va a tener partidos que va a lanzar 5 touchdowns y que va a estar tranquilo. El partido estaba, o sea, realmente no tenía, creo que más bien fue del partido, no es tanto de Brady, fue cómo se fue dando el partido, y también Micah Parsons es un cabrón, o sea, la neta sí. También eso fue lo que afectó el juego.
Oye, pregunta aquí el Pinger, Chatito, Panicómetro para el buen Allen Robinson. Para mí está en 2, 3, y no por Allen Robinson, sino por Matthew Stafford, cabrón.
Pero tiene que ser leve también, ¿eh? O sea, a mí sí, tampoco me preocupa tanto.
2, 3.
Ya sabes, o sea, como lo decían al principio, güey, o sea, la sobrereacción de la primera semana es muy cabrona. No hay, o sea, creo que no hay ningún waiver ni ningún jugador que digamos el pánico está en 1,000, o sea, fuera de, o sea, tal vez el más alto es CeeDee Lamb, güey, porque se pierde de Dak un buen rato. Aún así, no es que digas, ah, ya no voy a alinear a CeeDee Lamb. El panicómetro de Allen Robinson, vamos a ver cómo va avanzando. Yo ahorita, sí, tal vez un 2, güey. No es nada.
Existe, pues, existe, pero no es tan grande.
Existe. Sí. De acuerdo. Bueno, vámonos entonces de una vez a las opciones de waivers. Obviamente no ha terminado el partido de Seattle contra Denver, que además está dando sorpresa a Seattle desde mi punto de vista. Pero ya lo que vimos la primera semana, ya empiezan a salir opciones de waiver. Creo que vayan a checar, hay algunos que ya están en el 60% de rosters, por lo menos en el Sleeper, que fue donde yo chequé. Vayan a checar si está Jarvis Landry disponible. Creo que ese sería el waiver más importante si estás en tu liga.
Si están en una liga conmigo, Jarvis Landry no está disponible.
Es correcto. Pero bueno, creo que Jarvis Landry es el receptor que tienen que checar, así no vaya a ser que sí está disponible. Y vámonos con los running backs, ¿no? Creo que el primero que también está, o sea, probablemente ya esté tomado, pero este sí está en menos del 50% de los rosters. Jamal Williams, ya vimos, es el muchacho, es el representante del grit de los Detroit Lions. El señor Dan Campbell tiene un amor incondicional con el buen Jamal Williams, y además Jamal Williams se lo paga con touchdowns y es un muy buen running back. Prácticamente dividieron la chamba 50-50 con, bueno, 60-40 con DeAndre Swift, que DeAndre Swift tuvo su tarde por las 9 y tantas yardas por acarreo. O sea, DeAndre Swift muy efectivo, pero Jamal Williams debería estar en todos los rosters. Para mí es el pick número 1 que se debería de hacer esta semana si todavía está disponible.
Sí, debería estar en todas las ligas, debería estar en roster. Porque en todos los rosters, solo que esté en draftea.
Sí, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón, papá. Pero sí, debería estar. Jamal Williams para mí es la opción principal. ¿Hay algún running back, Chato, que tú veas que deberías de ser tomado antes que Jamal Williams?
Mira, la verdad es que yo ni siquiera había considerado a Jamal Williams, como que pensando que estaba
o en la mayoría estar de los rosters,
¿no? O sea, de hecho lo mencioné la semana pasada en los waivers. Sí creo que hay algunos jugadores que podrían estar considerados para levantarse. A ver, el tema de Jalen Warren con la lesión de Najee Harris parecía así algo primordial, ¿no? De ir a buscar, porque parecía que Najee Harris se podía perder varias semanas con... Había temores de que fuera un esguince alto de tobillo. Se supone que no lo fue, entonces tranquilos, Jalen Warren que pase un poco más abajo de la lista. Creo que Darrell Henderson, o sea, hablando en el tema de Jamal Williams, pues Darrell Henderson debería ser de las prioridades a buscar. Pero yéndonos un poquito más profundo, creo que Kenneth Gainwell, dentro de todo, y aún habiendo tenido el dominio de los acarreos Miles Sanders, Kenneth Gainwell fue el que más targets tuvo en el backfield de los Eagles. Entonces, creo que Kenneth Gainwell puede ser una buena adición. No creo que hay ningún running back por quien haya que volverse loco esta semana.
De acuerdo, aquí no hay ninguna opción para gastarse todo el dinerito, estoy de acuerdo. Kenneth Gainwell, Khalil Herbert también, si está disponible, creo que ese es otro de los importantes. Y pues el elefante en el cuarto, Elijah Mitchell se lesiona a los 5 minutos de empezar a jugar. Si quieren meter en ese rollo de un backfield de Shanahan, pues Jeff Wilson sería la opción, pero a mí me da miedito, yo prefiero pasar de estas opciones. ¿Tú cómo lo ves, Ore?
No, gracias. ¿Para qué? No, mejor no me meto en problemas. Quizás sería especular, pero quizás en ligas donde tienes el waiver 1 o algo así, y de verdad tienes a un güey que no va a jugar nunca, ahí sí me aventaría esa jugadita. Ahorita, la verdad, no, creo que hay pocos jugadores que podría soltar. Imagínate, Corey Davis era se iba en última ronda y resultó que era el de los Jets, el chingón.
Y se les ahí dijo, estás, papá. Ay,
dijo, sí, se el club de Corey Davis. Aquí los fundador
y miembro vitalicio.
Del club de fans de Corey Davis.
Vámonos.
Yo, o sea, con los running backs de San Francisco, rápido. Creo que el escenario más probable es que veamos uno donde todos tienen participación, o sea, incluido Jordan Mason, que lo suban del practice squad, y ninguno destaque en demasía, o sea, incluyendo lo que puede hacer Divo Samuel por vía terrestre.
Es correcto.
Si quieren apostarle a encontrarse o un Elijah Mitchell de este año, mi apuesta es
Davis Price.
Sí. Es Davis Price. Pero no lo veo sucediendo.
No. Entonces, yo tampoco. Yo creo que Divo. Vayan a buscar a Divo. Si quieren bajar con el próximo running back de los Niners, se llama Divo Samuel. Buena suerte encontrándolo en waivers. Pero creo que en los wide receivers sí hay cosas más interesantes, ¿no? Empezando por Jahan Dotson, que estábamos diciendo que era un buen pick de última ronda, ¿no? Tanto Curtis Samuel como Jahan Dotson. Curtis Samuel, incluso teniendo trabajo por tierra, Ron Rivera lo utilizó así como ese gadget player. Pero me gustó lo que vi Jahan Dotson. Creo que el rookie es alguien que sí debería agarrarse de waivers, porque si este es su primer partido, puede ser interesante. Carson Wentz tuvo buena química con él. Para mí, Jahan Dotson y Donovan Peoples-Jones son los, para mí, mis dos opciones en waivers para wide receiver. ¿Tú cómo lo echas tú?
Jahan Dotson no me entusiasma tanto, o sea, creo que sí ameritaría buscarlo. El tema es que no tuvo tantos targets, y si vamos a ir a perseguir los dos touchdowns, nos vamos a decepcionar, porque, a ver, también fue un partido en el que Terry McLaurin solo tuvo 4 targets.
De acuerdo.
Pero la utilización de Curtis Samuel me gustó mucho. O sea, tuvo un partido, por fin, donde es el Curtis Samuel que querían utilizar desde hace dos años en Carolina.
Dos años.
¿No?
Sí, sí.
Pues un partido de 11 targets y 4 acarreos. Curtis Samuel es el Divo Samuel de los pobres. O sea, es el primo de Divo. Está chingón, güey. O sea, son primos, nada más que Curtis Samuel es para los que no drafteamos a Divo.
A Divo Samuel. Sí. O sea, el otro Samuel, ¿no?
El otro Samuel.
El otro Samuel.
A mí me gusta más Curtis Samuel que Jahan Dotson. No me gustaría apostarle al touchdown porque el arma primordial siento que va a seguir siendo Terry McLaurin.
Okay.
Pero creo que ambos ameritan ir a buscarlos. Dependerá que tengas en el roster.
Y que tires.
Sí, exacto. Que vayas a tener que soltar para agarrar uno de ellos.
Y ahí sí le digo, maná, tranquilitos con lo que tiran, no se vuelvan locos. La verdad, no se vuelvan locos.
Me gusta DJ Chark.
A mí también me gusta DJ Chark. Creo que tuvo un volumen bastante interesante. Creo que Dan Campbell lo va a seguir utilizando. O sea, esta ofensiva es Amon-Ra y DJ Chark desde mi punto de vista. Y ambos se vieron bien. En wide receivers, obviamente, sí. Esta ofensiva, el chingón es de Andre Swift, obviamente. Pero en temas de wide receivers, creo que los dos te dan para poderlos meter en un flex. Y Amon-Ra de wide receiver 2. O sea, el señor siguió su camino de lo que pasó al final de la temporada pasada, ¿no? Ore, ya para terminar con el tema de wide receivers, Robbie Anderson, porque ya no es Robbie, ya no es Robbie Anderson.
¿Es Robbie?
Robbie Anderson, sí. Che, güey, mamón, que se cambia el nombre. Me encanta que hagan esas cosas. Pero bueno, ahora es Robbie con IE Anderson. Pues,
Baker Mayfield, ¿no? Ya había sido siempre con IE, güey.
No,
ahora, antes era con A-Y. ¿Es con A-Y, güey?
No, él antes era R-O-B-B-Y y ahora es R-O-B-B-I-E. Se cambió su nombre, señor.
Sí, mamá. Por mamador no lo busque. Así de...
No, es correcto.
No, en serio. Tuvo dos buenas jugadas, la verdad. Y después el volumen no estuvo nada mal. Aún así, no sé, Robbie Anderson siempre ha sido un mal. Pero aún así, sí lo buscaría, pero no con tanta emoción. Creo que hay jugadores que me gustan un poco más. Y creo que también fue en detrimento de la cobertura masiva que le metieron a DJ Moore. Que es así, sí. Los Packers debieron haber aprendido de eso, pero ahí está lo que ocurrió.
Sí, ahí voy de acuerdo. Creo que Robbie Anderson puede ser una medio trampa, así en ligas profundas, pues adelante. Pero yo creo que ya el mejor partido de Robbie Anderson pasó esta semana. Digo,
es algo que va a suceder, güey. O sea, sí. Yo creo que el tema con Robbie Anderson no va a cambiar. Y tal vez llevamos 3 años o hasta más. Fuera de una temporada que tuvo chingona con los Jets, donde tuvo consistencia en targets. Creo que, o sea, no le sorprenda si vuelve a tener un partido con un touchdown de 60 yardas.
De acuerdo.
Pero tanto como ir a buscar eso, güey. Pues,
todavía no, estamos muy temprano. Yo, Robbie Anderson, yo lo dejaría pasar también. Va a haber mucho movimiento esta semana. La verdad, yo siendo ustedes, como no hay ninguna opción de waiver que para mí sea un slam dunk, como dirían los gringos, yo preferiría guardarme mi dinerito para vidiar por las joyas que van a tirar esta semana uno. Ese sería mi consejo más grande. Guárdense su dinerito porque se van a impresionar con cosas que van a haber tiradas en la agencia libre, y hay que hacer la pepena el miércoles, y guárdense su lana para que se lleven una buena sorpresa. Ya para terminar, yo quería hablar de las trampas que vimos en semana 1, y por ahí hay varios comentarios en la manada. Nada más que antes, rapidito, la gente de Omaze está rifando, mejor dicho, sorteando un Tesla modelo X Plate, y lo mejor de todo es que van a ayudar a Reverb. Reverb es una asociación de músicos, que está Pink, está Maroon 5, está Dave Matthews Band, certificada por la ONU para ayudar a eliminar todo el tema del CO2 y las botellas de plástico a nivel mundial. Así que pueden ayudar a esa fundación y en el interín pueden llevarse un hermosísimo Tesla de $150,000. Ahí nada más métanse al link, manada, y pues participen por ese sorteo. La verdad que el coche está a todísima madre, se lo van a llevar hasta su casa y ayudan a una buena causa. Sigamos entonces a las trampas para mí en la semana 1, y con esto nos vamos despidiendo. Por ahí preguntó Roberto Morales, ¿cómo ven a OJ Howard? No caigan en esa trampa, mi gente.
Trampísimo.
Dos targets, menos de 20 yardas, dos touchdowns, menos del 20% de snaps. No, gracias. No, gracias.
Juwan Johnson. El año pasado tuvimos a Juwan Johnson en la misma situación en semana 1. Es exactamente lo mismo.
Exactamente.
Juwan Johnson.
Esta semana, este año no me desagrada. El año pasado fue.
Tuvo más volumen. O sea, prefiero buscar a Juwan Johnson que
a OJ Howard.
A OJ Howard. Me gustan de tight ends, me gusta Gerald Everett y me gusta Hayden Hurst.
Correcto.
Obviamente no para estar tirando a los tight ends que tienen su rol y volumen garantizado. Uh-huh. Si estás ahí nada más echando el streaming de la posición. Lo de Everett, creo que con la lesión de Allen, de Keenan Allen, hay que ver qué tan grave es y qué tanto tiempo estará fuera. Uh-huh. Y alguien pues, también tendrá que ahí sacar la casta, güey.
Sacar agua del pozo.
Sacar agua de acuerdo. Del pozo. Y Hayden Hurst, pues está
11 targets.
¿Qué tan repetible crees que sea eso?
No vas a ir 31-10 en los partidos. Para mí Higbee es una trampa. O sea, y lo hizo la temporada pasada, empezó con un volumen monstruoso y ahora sí es el año de Tyler Higbee y después se apagó el señor. Entonces, ni
prefiero, Higbee, prefiero buscar a Higbee que a OJ Howard.
Ah, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. A Isaiah Pacheco, ¿no? Tuvo ahí su actuación y todo lo demás. No, señores. No caigan en la trampa de Isaiah Pacheco. Kansas pasó por encima de Arizona. O sea, Kansas tuvo 66 intentos de pases, y ¿sabes cuántas primeras oportunidades tuvo Kansas? 33. O sea, fue una burla. Lo de Isaiah Pacheco fue garbage time. Y nada más, ¿no? Ahí el único running back del cual yo confiaría y alinearía se llama Clyde Edwards-Helaire. Del resto, todavía no. Yo no tiraría a nadie importante por ahí, sea Pacheco. Tyson Hill, otro de los tight ends que tuvo un partidazo. No, yo sé que aquí... A mí me gustaba Tyson Hill, pero... La verdad, su participación en el juego fue esa jugada y se acabó. Entonces...
Kansas tuvo 66 jugadas.
66 jugadas y 33 primeros downs.
Sí, pero no 66 oportunidades de pase.
Perdón, 66 jugadas, sí. Discúlpame. 66 jugadas y 33 primeros downs. Entonces, lo que hizo Kansas no es normal. La defensa de Arizona es una burla. Y Isaiah Pacheco tuvo su garbage time porque Kansas tenía ese partido ganado en cuarto y medio, ¿no? Otro que creo que es importante mencionar, no vayan a caer en la trampa, Devin Duvernay, el wide receiver de los Baltimore Ravens, otro que tuvo menos del 30% de participación en snaps. Yo no iría por él ni de casualidad, aunque haya tenido esas anotaciones. ¿Ustedes sí le apuestan a Duvernay? No.
Creo que ahorita no. Alguien suponíamos que se iba a llevar ese rol de wide receiver 2, ¿no? Uh-huh. Y probablemente Duvernay lo que hizo fue consolidarse con ese rol. Uh-huh. Pero ¿qué tan grande puede llegar a ser ese pastel? Y no hay que contar con los touchdowns cada semana, yo creo.
Correcto. Uno que le preocupó aquí a Austin Andalón, y ya para terminar, ella se preocupó por Cold Kemet, que no tuvo nada. Muy frío, muchacho.
No.
Y Darnell Mooney, no se preocupen. El partido
en ese partido no se preocupen por
ese
nada.
Partido no.
Exacto.
El clima estuvo de la chingada.
Horrible.
No pintaba para nada.
Ya Chicago sabe que cuando vaya a Green Bay, cuando vayan todos, van a llenar ese, va a ser una alberca, el Soldier Field. Y de esa manera es que van a sacar sus juegos. No se preocupen por Darnell Mooney, no se preocupen con Cole Kmet. Eso pasa, y sobre todo por lo que estamos diciendo ahorita. El agua en ese partido era otra cosa, cabrón. Rex Burkhead, el tema de pues nuestros amigos, el rookie running back de los Houston Texans, como que va a tener que esperar un poquito más, porque Rex Burkhead es el que mandó ahí. ¿Lo irías a buscar a waivers, chato, a Rex Burkhead?
La neta no. Creo que puede haber situaciones, o sea, el tema de los running backs, creo que nos puede ir a hacer buscar a jugadores. Uh-huh. Y podría haber situaciones de rosters donde Rex Burkhead amerite, sobre todo porque tuvo 8 targets. Uh-huh. También tuvo más acarreos que Damien Pierce, pero yo creo que eso se va a ir resolviendo un poquito más a favor de Damien Pierce conforme avance la temporada. No es que vaya a haber muchos scripts de juego favorables de Damien Pierce, pero creo que cada vez será más suyo el backfield. Fuera de que fue el titular y tuvo menos acarreos y menos targets. Creo que no me fascina. Creo que en algunos rosters y en algunas ligas sí puede ameritarse.
Sí lo puede ameritar. De acuerdo. Y ya para último, Breece Hall y Michael Carter, pues lo habíamos dicho, paciencia con Breece Hall. 10 targets para el señor. Creo que eso tarde o temprano se va a ir dando. Pero bueno, Michael Carter, lo que me llamó la atención fueron los acarreos en línea de gol. Paciencia con Breece Hall. Por los momentos, okay. Creo que los dos, como un running back 3, pueden ser alineables, ¿no? ¿Ore?
Uh-huh. Sí, no, ahorita no creo que haya ningún problema. Ya sabíamos, aparte, que así iba a ser la situación de los Jets. Para empezar, llegó a ocurrir la temporada pasada. Y después, Joe Flacco no le va a lanzar a nadie. Eso ya los que esperan, entonces le va a lanzar al primero que vea. Y comúnmente es un running back. Entonces, creo que ahorita No me entusiasma esta ofensiva hasta nuevo aviso, pero aún así los dos sí son alineables, como dices, como running back 3. Y por cierto, Melvin Fumble apareció.
Sí, ya le voy a decir. Y con el fumble de Melvin Gordon en línea de gol, despedimos este podcast, manada. Vámonos a seguir viendo el partido que va 17-13 ganando Seattle. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su like. Por favor, ahí saben dónde seguirnos. Ore. Despídase de la manada y vámonos a terminar de ver el juego.
Nos vemos y a disfrutar de lo que queda de la bestia mitológica que esperemos le dé más a Carlos.
y la bestia apocalíptica de Javonte Williams contra otro equipo. No entiendo lo de Melvin Gordon todavía. Chatito, vámonos, papá.
Melvin Gordon no es tan malo, güey.
O sea, no, para nada.
Así como para no entenderlo, güey.
Para nada.
Aquí está, güey.
Pero yo esperaría que Javonte se ha visto mucho mejor en este partido, pero Melvin Gordon es muy respetable.
Llevamos esperando eso un año.
Un añito. Cachito, es correcto.
Cuídense mucho, un gustazo. No se vuelvan locos con los waivers. Busquen defensas, eso sí. Busquen a busquen a todas las defensas de la AFC North que estén en el waiver. Luego me agradecen. Vean contra quién juegan esta semana.
Es correctísimo, chatito. Muchas gracias, papá. Maná, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente les mandamos un grandioso saludo. Nos vemos el miércoles en el episodio de los previos de la semana 2. Mucho éxito en sus waivers y no se olviden de checar la pepena del miércoles, la basurita que se va a levantar ahí, que van a haber joyitas, estoy seguro. Les mando un abrazo, se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.